Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica, es lunes 3 de octubre y bueno, pues estamos inaugurando un nuevo mes, así que bienvenidos al programa. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana charlaremos con Jorge Sousa. Él es poeta y doctor en lingüística. Y hablaremos con él sobre la vida y obra del poeta jalisciense Elías Nandino en el marco de su aniversario número 29, su aniversario luctuoso número 29. En este conversatorio participarán Gerardo Bustamante Bermúdez, Javier Ponce, Luis Martín Ulloa, el mismo Jorge Sousa y Luis Alberto Navarro. La cita es hoy lunes 3 de octubre a las 11:30 en formato presencial en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells y en transmisión por medio del Facebook del Centro, así que ustedes podrán seguirlo de estas dos formas. Por otra parte, Paola Tsiri Estrada, ella es artista visual, nos invita al taller Los Sabores que Inspiran Historias, que impartirá en el marco del Festival Papirolas a realizarse del 5 al 9 de octubre. También nos contará sobre el premio Hack Mafist, que ganó dentro del Festival de Cine de Málaga en 2021 en la categoría de creación digital. Por otra parte, Nayeli Santos, artista escénica, presenta Remanencias de la Destrucción 1.0, obra que forma parte de la pieza interdisciplinaria El Fin de la Nostalgia. La curaduría es de Mario Guandú y se llevará a cabo este 6 de octubre a las 18 horas en Estudio Hospital 1280. Y nuestro colaborador, León Plasenciañol, escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en su sección Autorretrato en Construcción, nos presenta Celarayán y Buenos Aires, que da cuenta sobre sus pasos lectores y sus hallazgos literarios. Esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Onde que eu vim? Sou filho de rei, nem tudo tem pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô, Godô, hoje é tempo de amor. Hoje é tempo de dor em mim. Xangô, Godô, salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá. Me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá. Xangô, Godô, salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar.
Y ahora nos vamos a escuchar a León Plasenciañol con su colaboración quincenal aquí en Polifónica.
Autorretrato en construcción de León Plasenciañol.
Celarayani, Buenos Aires. Hasta hace no mucho, yo solo escribía para tirar o para perder. Se supone que tirar es consciente y perder no lo es. Escribe Ricardo Celarayán al inicio del prólogo de la portentosa novela La piel de caballo. El texto, escrito entre diciembre de 1974 y enero de 1975, es una ambiciosa novela en donde el lenguaje se despatarra y vive. Es cierto que no era tan sainete lo de aquel momento. Yo era un títere de ese insomnio que ahonda y ensancha las orejas de los sordos. Yo seguía queriendo la mujer que yo quería, fraguado como lacre y ciego hasta la otra vuelta, sudor en invierno. Celarayán escribe como si la respiración se sofocara por el largo impulso de soltar todo el aire de los pulmones. Escribe desde la inconsciencia a partir de una crisis sentimental, laboral, económica, ideológica, personal y nacional que me llevó a refugiarme en la casa de unos amigos, dice. Conocí, o mejor dicho, me encontré con la novela la primera vez en Palermo Viejo, en Buenos Aires, luego de una larga caminata siguiendo los pasos de algunos escritores que me importaban y me siguen importando aún. Leí la novela ese mismo día en un hotel cercano a Corrientes, en un estado de trance. Luego, cuando volví a Bogotá, la ciudad donde residía en ese momento, extravié el ejemplar o lo regalé, no lo recuerdo. Algunos años después encontré otros tantos ejemplares y los compré para quedarme con uno y los otros obsequiarlos. El mío lo volví a perder en una mudanza hasta que hace un año, durante una feria de libro, me encontré con dos ejemplares gastados y empolvados. Se notaba que habían estado viajando de feria en feria sin que nadie les hiciera caso. Me los llevé a ambos. Habían estado tanto tiempo juntos que me daba pena separarlos. En ocasiones como hoy, en que las palabras parecen cerrarse sobre sí mismas, es cuando vuelvo al libro y lo leo al azar como si se tratase de un oráculo. Me dejo llevar por la música, el fraseo, la respiración. Hay algo que siempre se me escapa con La piel de caballo. Me pasa lo mismo con los libros de Libertella. Quedo desasido, envidio su arquitectura, su prosa, pero los libros de ambos me llevan siempre a mejor puerto. Eso es lo que importa, a final de cuentas, en la literatura. Hoy hace frío y releo lo mejor que puedo las páginas de La piel de caballo y recuerdo a quien fui esa primera vez en Buenos Aires y a ese hombre que vivía en Chapinero Alto, en Bogotá, cercado por la cordillera de los Andes. La literatura siempre tiene algo de sorpresa, como esta tarde de sábado, como este otoño que empieza y se instala aquí, en esta habitación y con esta música de jazz que sale del estéreo. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Muchísimas gracias a León Plasencia Añol por esta colaboración y por decirnos y recordarnos que la literatura siempre nos lleva a un mejor puerto. Y bueno, tenemos un regalo para ustedes esta mañana. Es un libro, precisamente el libro de León Plasencia Añol, el libro que presentó hace pues un par de semanas aquí en nuestra ciudad, que se llama Animales Extranjeros. Este libro que da cuenta, pues como su obra misma, de sus viajes, de sus intereses, de sus lecturas, del arte que le gusta mirar. Y bueno, pues este libro, este poemario, es para ustedes. Comuníquense con nosotros, 33 31 34 22 22, extensión 12801 a la 12803. Y bueno, pues al final diremos quién es el ganador de este ejemplar, editado por Ediciones Era. Y bueno, pues aquí está, aquí tenemos en nuestras manos este libro, Animales Extranjeros. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Bien, seguimos aquí en Polifónica y con muchísimo gusto saludo a Jorge Sousa, él es poeta, doctor en lingüística, y bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ceci, ¿qué tal? Buenos días, ¿verdad? Muchos saludos a ti y a tu auditorio, y bueno, pues felicitándote por tu programa.
Muchas, muchas gracias. Jorge, sabemos que el día de hoy van a tener un conversatorio en el Centro Documental Carmen Balcells. Y bueno, pues es un conversatorio que se centra en una figura clave, muy importante para todos nosotros, y que bueno, pues es esta figura que es Elías Nandino, y que se está celebrando sí. un aniversario luctuoso. ¿Nos puedes platicar sobre el poeta jalisciense?
Murió hace ya 29 años el maestro, el doctor, el amigo, el casi abuelito, ¿no?, de nosotros cuando éramos muchachos. Él regresó a Guadalajara, él nació en Cocula en 1900, pero vivió prácticamente toda su juventud y su vida profesional en la Ciudad de México. Allá dirigió la revista Estaciones, dirigió la revista de Bellas Artes, y luego vino a Guadalajara ya cuando tenía 72 años, por ahí en 72 más o menos regresó para acá. Y vino invitado por Juan Francisco González, hacerse cargo de un proyecto que era proyecto de talleres literarios aquí en Guadalajara. Entonces, en la Casa de la Cultura operaron el taller de poesía, el taller de narrativa y el taller de ensayo. Y Nandino, el que estaba a cargo de todos, pero se dedicaba al taller de poesía. Y nosotros, pues muy contentos, porque nos acercamos con cierto recelo, no sabíamos bien qué era lo que iba a pasar. Teníamos un grupito ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Yáñez, Carlos Prospero, Gilberto Mesa, Gloria Velázquez, otros amigos y yo, y nos integramos al taller, fíjate. Y entonces él, pues muy paternalmente nos trató, nos ayudó mucho, le publicó su primer libro a Ricardo Yáñez. El mío se quedó ahí en la imprenta, que iba a ser mi primer libro, se quedó en la imprenta, porque hubo diferencias entre Juan Francisco González y Elías Nandino, y acabó pues renunciando y regresándose a Cocula él al cabo de 2 años, 1 año y medio, muy 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 breve fue ese taller. Después, en 79, Nandino fue invitado de nuevo por el nuevo jefe de Bellas Artes, creo que era, si no me equivoco, Alejandro Matos, y hizo un taller otra vez, y ese taller perduró muchos años. Ahí estuvieron gente como Luis Alberto Navarro, Ernesto Lumbreras, Jorge Esquinca, Miguel Ángel Hernández y muchos más, Javier Ramírez. Y entonces, pues prácticamente una veintena de autores de Guadalajara, de Jalisco, le debemos mucho a Nandino por esa orientación, por ese apoyo que nos dio. A nosotros, a los del primer taller, nos publicó, por ejemplo, nuestros primeros poemas allá en el Heraldo, en el Excelsior, en la revista Siempre, en el suplemento de la revista Siempre. Nos presentó con Monsiváis, con Pacheco, y realmente pues fue un facilitador, porque en sus talleres pues nunca nos decía no escriban así o escriban así, sino que él más bien nos daba lecturas, libros, era pues yo digo otra vez como un abuelito, ¿no?, generoso, y pues simplemente nos dio trabajo ahí en Bellas Artes a todos, porque bueno, yo estaba, me puso ahí a dirigir los miércoles literarios, su programa que luego se rompió y luego lo retomó Luis Alberto Navarro, y luego a Ricardo Yáñez lo puso a Gilberto Mesa como correctores de las galeras de los libros de Bellas Artes, que en ese tiempo Juan Francisco editó muchos, y a Carlos Prospero lo puso como una especie de asistente de él, y luego nos llevaban a todos los, éramos como 10 muchachos, nos llevaban los fines de semana, nos mandaban a poblaciones del interior del estado, La Barca, Chapala, Jalosotitlán, Poncitlán, Lagos de Moreno, a que leyéramos poesía, y siempre lo éramos muy bien recibidos y lo hacíamos con mucho éxito. Fueron unos tiempos de mucho crecimiento para nosotros, ¿no? Fue algo bonito. Y todo eso hay que agradecérselo a él. Él fue, después se incorporó a la universidad, tuvo a Javier Ponce y a Salvador Encarnación como asistentes, quienes siguieron ayudándole en sus trabajos. Hizo una antología de poesía mexicana y otras cosas, ¿no? Nandino ha sido muy poco valorado, está subvalorado, cuando se trata de uno de los mejores sonetistas y decimistas de México, ¿no? Entonces realmente creo que hace falta mucho recuperar lo que escribió y sobre todo reconocerlo como el formador de una generación de autores jaliscienses.
Por supuesto, y en este caso que mencionas, Jorge, ¿a quién corresponde cómo hacer este trabajo de recuperación y de posicionamiento del poeta?
Bueno, pues prácticamente en cierta forma nosotros, ¿no? A los que lo quisimos, a los que nos dejó su huella, a los que nos ayudó, y a las autoridades también, a las autoridades culturales. Una de las cosas horribles que se hizo en este sexenio fue acabar con los miércoles literarios. Los miércoles literarios que instituyó él, pues tenían 40 años, más de 40 años. Entonces, por ejemplo, recuperar los miércoles literarios sería una tarea pendiente. De hecho, yo la he hablado ahí en la Secretaría de Cultura y he encontrado en cierta forma buena respuesta, porque la persona que estaba de Secretaría de Cultura, que quitó los miércoles literarios, pues ya no está. Entonces, ahorita con Lourdes González ha habido buena comunicación. Y sí hemos hablado de recuperar los miércoles literarios y quizá podamos hacerlo a través de un programa conjunto del Seminario de Cultura Mexicana con la Secretaría de Cultura. Pero es ese tipo de cosas, ¿no? Ahora como esto, ¿no? Que el Centro Documental Carmen Barcel está haciendo este recordatorio del aniversario de su muerte, pues son cosas buenas, ¿no? Son cosas que además deberían quedar impresas o grabadas, pues precisamente para custodiar y recuperar la memoria. Hay muchos jaliscienses que se han ido quedando en el olvido y que merecen ser recuperados, ser recordados y simplemente ser leídos. Por ejemplo, digo, Gutiérrez Hermosillo o José Otón Robledo o Arcadio Zúñiga y Tejeda, que eran grandes poetas, ¿no? A pesar de su juventud y de que murieron pues a muy temprana edad, pero eran grandes poetas que realmente están en el olvido, aunque los que escribimos poesía, pues sí los conocemos y sí nos acordamos de ellos y sí disfrutamos sus textos. Pero bueno, todavía falta mucho por rescatar estas figuras, ¿no? Y la de Nandino, que además fue en vida reconocido con los premios mayores de literatura de México, pues sí merece que lo traigamos nuevamente a nuestra mesa, a nuestros libros, a nuestra biblioteca, a nuestras pláticas.
Por supuesto. Y Jorge, también preguntarte, ¿cómo nos aproximamos actualmente a la obra de Elías Nandino? ¿Desde dónde leemos?
Bueno, ese es uno de los problemas. Hay pocos libros de Nandino que se pueden leer porque están agotados y no se han hecho reimpresiones. Pero uno es una antología que hizo la Secretaría de Cultura durante el periodo de Cravioto, que el arquitecto Cravioto, cuando fue secretario de Cultura, hizo una colección de clásicos de Jalisco, y ahí recuperó a muchos, entre ellos a Elías Nandino. La hizo la antología Jorge Esquinca, y es una buena antología, es una antología muy, muy legible, muy disfrutable, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrar ese libro pues es muy padre. Buscar las décimas de Nandino, los epitafios de Nandino en internet, o las décimas a su muerte, también es maravilloso, porque son poemas muy, están en verso, están muy fáciles de leer y de aprender, y además de disfrutar, son poemas muy intensos, son poemas muy, muy, que se pueden leer en público, que se pueden leer en privado, y siempre se disfrutarán, ¿no? Nandino y su gran herencia.
Bien, y bueno, y este conversatorio que lo plantea, lo propone el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, ¿quiénes van a participar? ¿Cómo está diseñado?
Bueno, eso es como una especie de mesa redonda, ¿no? Pues, cada quien tendrá unos minutos para recordar al doctor Nandino, como le decíamos, el doc, ¿no? Va a estar Javier Ponce, que fue su asistente, va a estar Luis Martín Ulloa, que perteneció a su taller, va a estar Gerardo Bustamante, que es un estudioso, es uno de los que se han procurado recuperar su obra y difundirla. Bueno, voy a estar yo, y alguien se me escapa, no recuerdo exactamente quién más, creo que...
Luis Alberto Ponce. Navarro.
¡Ay, Luis Alberto Navarro! Luis Alberto Navarro, que estuvo en su segundo taller y que además se ha convertido, digo, aquí entre nosotros, en un gran investigador de la literatura, ha rescatado a varios poetas del olvido, entonces pues va a ser algo muy bonito, porque todos lo conocimos, todos recibimos de él beneficio, recibimos amistad, cariño, nos invitaba a comer a su casa, nos regalaba libros, se preocupaba por nosotros, en fin. Era una gran persona, Elías Nandino.
¿Y qué nos puedes contar sobre su forma de ser, su carácter?
Bueno, fíjate, era, bueno, ya cuando llegó a Guadalajara, ya le costaba trabajo, ya empezaba el oído a fallar un poco, ¿no? Entonces le costaba trabajo, y bueno, pues teníamos que hablar fuerte con él. Era tan generoso que, bueno, yo sé que muchos de mis amigos, entre ellos Dante Medina, tiene muchos libros que le regaló, a mí también me regaló libros, a mí me regaló, ahí lo tengo todavía varios libros que me regaló, pero me acuerdo del de Cartas a un joven poeta de Rilke, que yo no lo conocía, y luego nos decía, hijo, ¿no? Mira, hijo, aquí este libro tienes que leerlo. Y dice ahí, para Jorge Sousa, poeta en primavera, me acuerdo que le puso. Y realmente no, creo que nosotros, los del primer taller, aunque fue algo muy breve, pero sí sí tuvimos un impulso fuerte de su parte, desde mi punto de vista. Y ya los del segundo taller fueron muy, digamos, adaptables a lo que el doctor decía. Y pues como duraron muchos años con el taller, pues realmente lo disfrutaron, creo que duraron más de 10 años. Entonces lo disfrutaron más. A mí me tocó, por ejemplo, en su casa conocer a Mauricio de la Selva, conocer a Tongolele, que era tan amiga de él, y reírnos. El doctor se la pasaba diciendo chisteretes, man. Entonces hacía reír de pronto de estar serio, contaba chistes a veces un poquito procaces, y pues nos hacía reír el doctor, era bien pícaro también en sus pláticas a veces, y bueno, pues le gustaba mucho decir que él aprendía de nosotros. No, yo aprendo de ustedes, yo aquí estoy aprendiendo de ustedes. Y además, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, una vez llevarlo, yo traía coche. Oye, hijo, llévame al Hotel Hamilton, un hotelito que estaba en López Cotilla, arriba de un restaurante, y Colón, por ahí. Ya lo llevé, y en el Hotel Hamilton le dijeron que estaba encerrada desde hace 2 días, le habían dicho, que estaba, le hablaron para eso, que estaba desde hace 2 días encerrada su amiga Olivia Zúñiga, que no salía, que no comía, y nada. Y yo lo esperé en la puerta y él se metió a hablar con ella y logró sacarla y logró que comiera y todo. Pero así era el doctor, era muy humano. Y Olivia Zúñiga, pues ya sabemos que era una mujer muy, muy, muy bella. Una mujer que ganó, pues, creo que fue el primer premio Jalisco, ¿no? Con Retrato de una niña triste, ¿no? Y Olivia Zúñiga fue... amiga, muy amiga de Matías Geritz y de Agustín Yáñez, y bueno, era una mujer muy bella, escritora, y parece que tuvo un hijo de Lázaro Cárdenas incluso, bueno, en fin. Y el doctor estaba siempre atento a lo que necesitaba la gente, y la curaba también, nos recetaba también, ¿no? Entonces, era muy divertido, ¿eh? Era muy divertido estar con él. Nunca, a mí no me tocó verlo enojado, no me tocó verlo, ¿eh? Y molesto con cuando pasó lo de sus desacuerdos con el Departamento de Bellas Artes, pues sí, sí estaba molesto, sobre todo muy triste. Él decía que creía que se iba a morir. Se fue a Cocula muy triste, según él, a morirse, ¿no? Pero pues luego regresó.
Luego regresó. Bueno, pues seguramente va a ser un gran conversatorio. Es hoy 3 de octubre, que además, bueno, es hoy. Hoy es el precisamente el día del aniversario luctuoso y es a las 11:30. Y Jorge, por favor, invítanos a que los acompañemos.
Sí, hombre, acompáñenos. Vayan a la Biblioteca Arriola, ahí en el Centro Documental de Literatura Carmen Barcel. Ahí vamos a tener nuestra plática. Y pues va a ser una plática, yo digo, muy sabrosa. Pues Javier Ponce, Luis Alberto Navarro, son muy buenos conversadores, los cuatro, todos los que participan. Entonces seguramente nos vamos a acordar muy bonito de esta figura de la literatura mexicana y de la literatura jalisciense. Porque la huella que dejó Nandino no nomás es en Jalisco, pues es en México, ¿no? Su calidad como sonetista, como decimista y como poeta en general, sus dudas existenciales, sus diálogos con Dios, su forma de ver la vida, su sensualidad, que al último se revela mucho en el libro ese Erotismo al Rojo Blanco, ¿no? Y y todo eso, en su biografía también, pues, todo eso pues son huellas de un hombre que profundizó en la vida, ¿no? Que no nada más vivió la parte superficial, sino que también ahondó a través de la poesía en todo esto, ¿no? Pues eso es muy padre. Y yo creo que es una especie de herencia que nos deja a todos los jaliscienses. Una puerta abierta para que veamos la vida en una forma más profunda, en el sentido no de ponerse uno a reflexionar filosóficamente, no, sino de entender que esto es un misterio, que esto es una cosa que podemos disfrutar, que esto es algo que podemos enfrentar con palabras diferentes, sobre todo el trance de la muerte, ¿no? Entonces, vale la pena estar ahí recordando, custodiando esa herencia, esa memoria que a todos nos mueve, nos beneficia, nos empuja para adelante, ¿no? Elías Nandino, hay que recordarlo, hay que hacerle una calle, hay que sacar más su nombre, sus libros, reimprimirlos. Un libro, por ejemplo, Triángulo de Silencio, pues ese libro es muy bueno y no, desde hace muchos años no se reimprime, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer reimpresiones, hay que volverlo a traer.
Pues es una tarea que queda pendiente y, como mencionas, pues de parte de principalmente de sus amigos. Y luego ya negociar con las instituciones. Jorge, te agradezco muchísimo y bueno, pues...
Muchísimas gracias, Ceci, ¿eh?
Te mando un abrazo.
Sea una bella jornada. Igualmente, Ceci, otro abrazo para ti y muchas felicidades.
Gracias, que tengan un gran conversatorio esta mañana, 11:30.
Gracias, Ceci.
Un abrazo.
Bye, adiós.
Hasta luego. Jorge Sousa es poeta, es doctor en lingüística y bueno, pues es uno de los ponentes para este conversatorio que organiza el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, que se encuentra precisamente aquí enfrente en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en el Centro Cultural Universitario. Entonces, las personas interesadas pueden llegar a las 11:30 a este conversatorio y si no, bueno, directamente en la página de Facebook del Centro Documental. Vamos a un corte, regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Seguimos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Paola Tsiri Estrada González. Ella es artista visual. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
Hola, Cecilia. Mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme y por abrirme el espacio para poder platicar con ustedes.
Gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, primero felicitarte mucho por este premio. Sabemos que ganaste un premio que se llama Hack Mafis. Que se otorga dentro del Festival de Cine de Málaga y fuiste seleccionada en la categoría de creación digital y me gustaría que nos contaras como de este premio que tiene que ver precisamente con lo que vienes a invitarnos también a esta convocatoria. Cuéntanos cómo estuvo este proceso para que entraras pues a esta convocatoria, a esta convocatoria que hace el Hack Mafis.
Pues mira, te platico, el Festival de Cine de Málaga, así como otros festivales de cine, lo que están buscando es atraer nuevos talentos que se encarguen como de generar contenido. En este caso, si tú eres creador de contenido, si haces publicidad, diseño, videojuegos, quieren atraer a toda la industria. Y pues sabemos que a veces eso es complicado porque pues necesitas contactos para poder entrar a la industria. Entonces, este Hack Mafis, esta área de nuevas industrias, lo que hace es reclutar a nuevos creadores. Se hacen diferentes desafíos y en estos desafíos, una vez que ya seleccionan a nivel Latinoamérica y España, pues se los llevan directamente al Festival de Cine de Málaga. En este caso, pues la primera edición fue el año pasado, es donde yo estuve participando. Yo decía, ¿cómo se van a dar cuenta que yo hago estrategias de contenido digital? O sea, nada que ver con cine. O sea, ¿cómo me voy a acercar yo a esta industria si yo quiero hacer talleres? O sea, nada que ver. Entonces, a través de 3 desafíos que estuvimos haciendo durante todo el año, se fue seleccionando y al final de México solamente quedamos 2 personas, Isabel Barajas y yo, pues Paola de aquí de Jalisco. Y pues de esas 20 personas nos fuimos a Málaga, allí hicimos un cortometraje. Obviamente es como una sinergia padrísima porque conoces a muchas personas, vas conociendo a tanto gente de la industria de pues marcas muy conocidas, donde nos metemos a ver streaming o películas, así como nosotros. Entonces nos abrió la posibilidad de pues conocer personas, contactos, y pues es algo fascinante. Entonces sí fue como algo reducido de tiempo porque te daban unos pequeños desafíos, uh-huh, y tenías que trabajar con gente de España y a lo mejor el horario es lo complicado, pero es una experiencia que de verdad puede apoyar y puede dar a crecer a estos pequeños creadores que iniciamos. Había personas desde 19 años, uh-huh, hasta 40. O sea, es como todos los que quieran realmente entrar a la industria y no necesariamente de cine.
Exacto, o sea, no tienes que tener como tal vez estudios especializados, sí, en esa área, sino tener ciertas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que se requieren?
Estas habilidades es sobre todo el storytelling, que es la manera en que cuentas historias a través de tus plataformas. Si haces, no sé, deportes, ¿cómo es tu manera de hablar? O si haces arte, ¿cómo lo vas a comunicar a través de un cuento, una historia? Ese es el primer factor, ¿no? El segundo es el engagement. ¿Cómo es que a través de tus redes sociales, porque claramente todo esto sí va relacionado a lo digital, porque es nuestra pues manera de abrirnos, ¿no? O sea, ya es diferente. Antes tenías que ir a una transmisora completamente y aquí, pues a través de redes, todo el mundo puede conocer tu trabajo. Entonces, el engagement es esta manera en que las personas te siguen y sobre todo también el emprendurismo, que es cómo tú generas dinero a través de lo que haces. O sea, tú puedes ser una persona que te encante jugar videojuegos y cómo le vas a hacer para hacer que tu comunidad venga y al mismo tiempo, o sea, yo me estoy dando a conocer, me muevo, hago eventos, hago aquello, hago el otro. Entonces, son como yo creo que los tres factores. Y si eres una persona introvertida sobre todo, es no importa porque ahí tú conoces a una comunidad que sí o sí vas a, o sea, salir adelante. Uh-huh. Entonces es algo, de verdad es una oportunidad, no te puedo explicar lo maravilloso que es. Sí. Y sobre todo allá, o sea, imagínate, ya estás con personas que dices, ¿qué? O sea, estoy con esta persona aquí presentándole mis proyectos, lo que hago. Uh-huh. Y yo, wow, o sea, sí.
Y que tú tienes también varias facetas, ¿no? Tienes, haces fotografía, haces cuestiones de video, haces cosas de radio. Tienes un abanico muy, muy amplio. Y entonces, ¿cómo reunir todas esas habilidades para seguir creando?
Exactamente. Fíjate que es algo que platicábamos mucho allá, que decíamos, a ver, queremos expandirnos, ¿no? Queremos darnos a conocer todos mis amigos que hice. Y era, pero es que somos como pulpos, porque realmente ahora ya no te tienes que enfocar solamente a que si hago video y solamente a video. Tienes que, son como varias ramas que tienes que aprender a hacer diseño, audio, todo para poder como sobresalir en una industria y creativa.
Y que tiene que ver, digamos que... Bueno, que sí tiene que ver con una necesidad actual, porque, bueno, sí. Antes sí había, y sigue habiendo, y, por supuesto que es muy, muy válido estas áreas de especialización, o sea, de decir, hago fotografía y de ahí no me muevo, hago video de ahí no me muevo, pero, por ejemplo, para los jóvenes y también para estas nuevas necesidades se requiere que esas habilidades se crucen y que tengan habilidades en cada área para que puedan comunicar y puedan entrar a este tipo también de industrias.
Exacto, tal cual como tú lo dices, o sea, son las nuevas necesidades que hay hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo abarcas? O tú como creativo, ¿cómo te vas a vender si haces poquito de todo y no eres tan especializado? O sea, eso es algo que, o sea, la industria siempre buscaba proyectos y lo sigue buscando, de que yo voy y si tú tienes un proyecto, véndeme el proyecto. Pero acá era, no. Te vamos a enseñar que te vendas tú. Ahora presentamos a la persona, no tanto al proyecto. Que la persona puede tener proyectos, claramente, uh-huh. Y que todos lo tenemos, pero ahora es como, a ver, yo como persona, ¿cómo me voy a vender? Como creativo, ¿cómo voy a darme a entrar a este mundo tal cual, ¿no?
Darte a conocer, sí.
Ajá, entonces es, pues, hazlo a través del storytelling, hazlo a través de tus redes con engagement y hazlo a través de emprender, pues, nuevos proyectos, pero todo eso lo tienes que hacer como sintetizar a través de un pitch. Uh-huh. Entonces, ellos te enseñan todo en este proceso, la convocatoria está abierta ahora, uh-huh. Se cierra el 15 de octubre, es el Hackmafis Málaga, así lo pueden encontrar. Cualquier persona, de verdad, incluso si tú eres una persona que nos está escuchando que dices, no, yo ya tengo más de 30 años, más de 40, yo ya voy con esto, claro que no, o sea, de verdad, esto aplica para todos.
Entonces, las edades, lo mencionabas, ¿de qué edades van?
Van, o sea, desde,
no hay edades, o sea, quien desee participar lo
mayoría
puede,
de edad.
Mayoría de edad y lo puede hacer. Entonces, directamente que busquen así este premio Hackmafis y bueno, van a encontrar ahí la convocatoria. Pues muchas felicidades por este premio, esperamos que sigas también trabajando en esa línea.
Gracias.
Y también sabemos que eres tallerista, bueno, cambiando ahora un poquito de tema, sabemos que te gusta impartir talleres, vas a participar en el Festival Papirolas. Cuéntanos brevemente de qué estás proponiendo para el festival.
Generalmente me gusta decir que yo hago estrategias de contenido transmedia. Uh-huh. Yo ayudo como a diversos proyectos a llevar como esta parte de contenido digital y pues hacer todo este rollo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente se queda en la virtualidad y yo traigo este tema de los cinco sentidos, algo sensorial, o sea, ¿cómo lo vas a sacar? Pues lo hago a través de eventos o talleres. En este caso, pues estoy trabajando con una marca pues de dulces reconocida y vamos a hacer un taller de sensorialidad para niños que se llama Los Sabores que Cuentan Historias. Vamos a estar en el marco del Festival Papirolas del 5 al 9 de octubre y aquí se les va a enseñar a los niños, a ver, pues tu lengua se compone de tantas partes. A ver, vamos a sentir. Ahora, te voy a dar dulces para que los pruebes, para que empieces a conocerte realmente y que no solo se quede como en una cápsula informativa, tal cual, ¿no? Y en este punto, creo que lo importante es la tecnología, unir como la tecnología con la educación. Es algo como muy presente que tengo. Entonces, al final se les va a hacer a los niños que escriban su historia o dibujen y va a haber realidad aumentada. O sea, todo esto suena como muy grande, o sea, pero realmente son pequeños extractos que te digo, así fueron manipulando. Yo este proyecto lo inicié en el Festival de Cine, en el Hackmafis, e inicié hablando de sensorialidad en otros aspectos. Pero ahora se está dando la oportunidad de que aquí en Guadalajara pueda seguirlo haciendo, pero ya de manera pues más concreta con diferentes tipos de personas, ya no solo adultos, sino a niños. Entonces, pues también para que vayan, va a estar precioso, o sea, precioso todo esto.
Muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí están estas dos invitaciones para el Hack, el premio, para que participen en este premio, lo conozcan, el Hackmafis de Málaga, del Festival de Cine de Málaga, y también, bueno, para que vayan a Papirolas y también conozcan esta propuesta de Paola Tsiri. Paola, ¿cómo te seguimos en tus redes?
En mis redes estoy como @PaolaTsiri, Paola HTZIRI. Así me pueden encontrar o pues simplemente poniendo el nombre, porque está un poquito complicado eso.
Muy bien, pues entonces seguiremos y bueno, pues ya nos contarás después cuáles son otros retos y cuáles son otros proyectos. Te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Paola Tsiri Estrada González, ella es artista visual y bueno, pues ahí están estas invitaciones. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos en Polifónica. Recuerden que estamos regalando este libro de León Plasencia Añol que se llama Animales Extranjeros. Es su más reciente libro publicado por Ediciones Era y es un libro que les comentaba que lo presentó aquí en nuestra ciudad de Guadalajara hace unas dos semanas y bueno, tiene 119 cuartillas para que ustedes lo revisen y viene con un glosario porque vienen muchas palabras que quizá no conocemos, entonces, o lugares o situaciones de otras latitudes. Entonces, bueno, pues aquí está este libro Animales Extranjeros para ustedes, 33-31-34-22-22, extensiones 2801 a la 12803. Y bueno, pues ahí está, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Nayeli Santos, ella es una artista escénica y presenta es que está compuesto de diferentes actividades, se llama Remanencia de la Destrucción 1.0 y para eso mejor que Nayeli nos cuente puntualmente de qué trata. Nayeli, buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por esta comunicación. Nayeli, cuéntanos de qué va a tratar Remanencia de la Destrucción 1.0, que sabemos que pertenece a una pieza que se llama El Fin de la Nostalgia. Cuéntanos toda su estructura.
Sí, bueno, Remanencia de la Destrucción es básicamente un desdoblamiento visual de la obra interdisciplinaria El Fin de la Nostalgia y bueno, se compone de una serie fotográfica, de un audiovisual y de una instalación y bueno, todo esto es bajo el tema de la destrucción que bueno, ese es el tema del Fin de la Nostalgia y lo que se muestra ahí es una composición objetual, una especie de escultura, instalación que se va creando a partir de una performance y bueno, eso es el tema, es la destrucción pero la destrucción como un signo vital de sobrevivencia, es como una especie de celebración como por el triunfo sobre el tiempo paralizado, como sobre la nostalgia, ¿no? Un poco como dar de lado la nostalgia para poder construir otras cosas. En este caso yo digo que lo mejor para no quedarse como estancados en esta nostalgia o en esta tristeza, lo mejor es la movilidad, estarse moviendo. Y para moverse a veces hay que descartar o destruir cosas.
Sí, y bueno, Nayeli, yo recuerdo que tú bailas, eres bailarina, ahora has como dado, diste este salto a una nueva propuesta escénica y has dejado un poco de alguna manera la danza, mas no el movimiento. Entonces, platícanos un poco más en qué consiste este performance.
Sí, bueno, prácticamente el cuerpo está situado de manera, es como una herramienta más que hace movimientos en el espacio con los objetos y a través de estos objetos se extrae el sonido y se crea una pieza in situ sonora que la hizo Miguel Mesa. Esto sucedió en el fin de la nostalgia, entonces lo que hacemos una abstracción de este performance solamente en la cuestión visual de la pieza que se construye en el escenario. Bueno, suena un poco complejo, pero
No,
sí, es un poco complejo.
y que recuerdo haber visto esta pieza hace pues algunos años, precisamente donde tú estabas en escena y donde Miguel iba, o sea, se iban haciendo la grabación de los sonidos in situ y los se iban reproduciendo, y todo esto acompañado también de, digamos, de la acción de la escena donde tú ibas realizando una suerte de diferentes destrucciones y construcciones. Entonces, bueno,
Sí.
esta es la pieza. Pero también mencionas que habrá una instalación y una serie fotográfica. La instalación y la serie fotográfica tienen que ver con la misma pieza del fin de la nostalgia.
Sí, colocamos esta pieza objetual en diferentes espacios para hacer como otros diálogos y otras lecturas de lo que viene siendo la pieza y la temática. Entonces nos fuimos a diferentes lugares de Jalisco. Hicimos el video y las fotografías son como resultado de la producción de este video.
Muy bien. Y bueno, Nayeli, en este caso no lo dice tu pieza, no lo dice lo que planteas ahora de que vas a presentar, pero me gustaría que nos extendieras más como tus inquietudes en la creación. ¿Para dónde va? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Qué te mueve?
Sí, bueno, desde la obra que produje con Experimental Machina, que fue la última ejercicio existencial del cuerpo que habla, comienzo a hacer como, yo les digo como desdoblamientos, ¿no? Sí, como estos desdoblamientos donde una obra escénica, en su construcción o en su proceso, hay como muchos materiales sueltos que nos llevan como a otra manera de exposición, de exhibición. Por ejemplo, en aquella ocasión, la obra de ejercicio existencial al final se convirtió en un disco de poesía sonora, ¿no? Y fue justo por el proceso que había como mucha escritura. De hecho, nos tallereó Fausto Alzati, que es un escritor de la Ciudad de México. Y a través de esos ejercicios literarios construimos una pieza escénica y después, con la música que era original y con estos textos se hizo el disco. Me da un poco de risa porque pues es raro, ¿no? Decir que tienes un disco. Un disco de poesía sonora. Entonces lo que he venido haciendo desde aquel tiempo es justo hacer como aprovechar como el proceso de las obras o a qué más nos lleva esta obra, ¿no? Me refiero a una manera estética. Y bueno, en esta ocasión, después de presentar la obra interdisciplinaria, pensé en cómo esta estructura puede dialogar en otros escenarios que no tenga que ser necesariamente el escenario, ¿no? El escenario donde haces la acción, donde hay un público, sino sacarla de ese espacio para llevarla a espacios como más, pues, reales, ¿no? Y bueno, más o menos así han sido como mis procesos. Y es más complejo porque ya no es solamente como la escena, sino a dónde llevar estas construcciones o estas piezas, en qué espacios, cómo, cuál es el público que le va a interesar este tipo de arte o interdisciplinarios, ¿no?
Por supuesto. Pues, y ese es un reto, ese es otro de los retos de los creadores, saber a dónde llevar su trabajo, hacia
Sí,
qué públicos, o sea, a
sí.
quiénes les interesa y para qué.
Sí, es muy complejo. Digo, por suerte, esta pieza ya se ha presentado en la Feria de Arte Contemporáneo Material, volumen 1, que estuvo el año pasado en Cerámica Suro. Y también se presentó en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Querétaro a través de trámite, Buró de Coleccionistas. Y bueno, pues ahora la vamos a presentar en el Estudio Hospital, aquí en Guadalajara. También estuvo en el Refugio, fue la primera exposición que hicimos en el 2021, que todavía estaba esta cosa de la pandemia un poco fuerte, entonces fue complicado. Ha sido complicado,
Sí.
pero bueno, ya la tenemos.
Ya la tienen. Entonces se presenta este próximo 6 de octubre. Tengo entendido, la curaduría es de Mario Guandú. Nada más brevemente cuéntanos cómo fue este proceso.
Sí, bueno, a Mario Bandú yo lo invité a participar en este proyecto como curador, porque ya había visto algunas exposiciones que él había curado y me gustaba su dinámica. Tanto espacial como objetual. Y bueno, fue así que lo invité a participar. Y bueno, hemos realizado hemos movido las piezas de esta manera, en estos espacios de arte contemporáneo.
Perfecto. Nayeli, invítanos, por favor, para este próximo 6 de octubre.
Sí, bueno, la inauguración va a ser el jueves 6 de octubre, va a comenzar de 10 a 6 de la noche. Y va a haber unas visitas guiadas que va a ser el sábado 8 y miércoles 12 de octubre, de 6 a 9, ahí estaremos. Va a ser en Estudio Hospital, es en la calle Hospital 1280.
Muy
Y
bien.
bueno, pues están todos
Muy
invitados.
bien. Nayeli, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos?
Bueno, tengo mi página web que es nayelisantos.com, también en Instagram que es yelina.smith, ahí también estoy en Instagram y bueno, en Facebook, Nayeli Santos.
Perfecto. Bueno, pues entonces, que tenga mucho éxito esta pieza. Esta pieza que será un performance, instalación y serie fotográfica. Te agradecemos muchísimo, Nayeli.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cecilia.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Ella es Nayeli Santos, artista escénica, y bueno, presenta esta pieza Remanencia de la Destrucción 1.0. Nosotros nos despedimos, pero antes le preguntaremos a Joe un número del 1 al 5 para que se lleven este libro de León Plasencia Añol, Animales Extranjeros. Veamos quién es el ganador. Aquí tenemos a Alfredo Montaño. Alfredo Montaño es quien se lleva este libro de León Plasencia. Entonces tienes que venir a recogerlo aquí con la identificación a Radio Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, bueno, pues nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente inicio de semana, de mes. Y bueno, pues un abrazo para todos ustedes. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
Debaixo do Maitá, quando eu me levantei.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.